Estamos en comunicación con el ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy buenos días a vos, a toda la audiencia.
Bueno Pedro, quiero recordar otra vez el tema de este proyecto, ¿verdad? Ñane Energía. Sí. ¿Qué supone, verdad, en la práctica, si es que esto se convierte en ley y hay que aplicarla? Hay una modificación ahora que introdujo diputado, pero suponiendo que esa modificación no se incluya, porque ahí dice hasta, pero básicamente sí, lo que se plantea es utilizar los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá para financiar un subsidio general a el consumo de la energía eléctrica, eso.
Así mismo, así mismo. En alguna medida, para un grupo es un subsidio para las dos primeras fajas y para el resto un subsidio parcial en cierto horario que requiere el cambio de todos los medidores. Vale decir, hay un 90% del total que nosotros tenemos que hacer el cambio de medidores.
Bueno, eso es lo primero. De acuerdo con las franjas de consumo que hoy tiene, o mejor, sí, franjas de consumo que hoy tiene la ANDE, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los usuarios de la ANDE deberían tener un cambio en su medidor para saber, porque entiendo que lo que van a subsidiar es en determinados horarios, entonces vos tenés que saber en qué horario se produce el consumo que está subsidiado, ¿es así?
Así mismo, y eso es más o menos el 90%. 80 por ahí son los que sí o sí están en esa franja, y el resto, porque están los límites, tienen también derecho una vez que baja por debajo de ese límite, entonces también hay que ponerle el diferencial, o una vez que suba. Supongamos que alguien esté por debajo. ¿Qué pasa cuando supera los 300 kilovatios por año? Inmediatamente tiene derecho al otro subsidio, para lo cual ya tenés que preparar también el medidor. O sea, abarca más o menos el 90% de los medidores, de los 1.600.000 medidores que tenemos, son los que deben ser cambiados.
¿Cambiar un medidor de qué tipo por un medidor de qué tipo?
Hoy tenemos los medidores electrónicos, que son simples medidores contadores, acumuladores de cuántos kilovatios hora pasó por ese medidor, y algunos todavía, en el orden del 20%, electromecánico, que son los que parecen un reloj, por decir así. Todos esos no tienen esa posibilidad, salvo algunos de media tensión, de que uno le fije horarios y que pueda interactuar, porque así como está, tiene que tener una cierta programación, como está la ley. Porque cuando pasa cierto horario, o sea, cierta cantidad de kilovatios horas, tiene que empezar a aplicarse un régimen horario, que encima varía según la época del año. Tiene que tener un reloj, tiene que saber la hora, tiene que tener comunicación, de hecho, con la ANDE. De manera tal de que si en algún momento dado el horario de verano, el horario de abril, como sucedió durante varios años, en vez de ser, qué sé yo, el primer domingo de abril, el primer domingo de marzo, y eso significa que en forma remota tenemos que reprogramar todo para que mida bien. Entonces esas situaciones requieren un cierto equipo muy diferente al que hoy en día se tiene.
¿Cuánto cuesta?
Tiene que tener una cierta memoria de masa. Y depende un poco, vamos a saber, porque el número que se tendrá que comprar es muy grande, del orden de los 1.400.000 medidores, y puede ser que haya economía de escala, ¿verdad? Pero en principio está en $80 aproximadamente, y todavía falta la parte que tiene que ver con la instalación, que en algunos casos tiene también un precio bastante alto, porque hay que ir a colocar estos medidores por todo el interior. Independientemente del costo, es interesante tener en cuenta de que esto no es rápido. Los electromecánicos se han ido cambiando a electrónicos en un periodo de 8 años y aún no se han podido cambiar todos. Entonces, esto tiene una dificultad operativa. No, no, es que...
O sea, a ver. Quiere decir que, si vamos a suponer, se va a aplicar la ley. Primero hay que cambiar estos medidores. Hay que conseguir la plata para cambiar los medidores, que va a estar en el orden de los 90, 100 millones de dólares. Si cuesta $80 un medidor y hay más de un millón que cambiar, más la logística para hacer el cambio, estamos hablando de 90, 100 millones de dólares.
Sí, más o menos. Bueno, y yo estimamos que un poco más, con la colocación ir 30-50% más.
¿Cuánto tiempo puede llevar, suponiendo que vos tenés toda la plata, tengo acá los 100 millones de dólares, hago la compra, cuánto tiempo te puede llevar?
Lo más pronto, que si es que, y aclaro, si es que no hay pelea entre proveedores, pues, le digo, ahora mismo nosotros estamos comprando ese tipo de medidor. Estamos con un pedido relativamente bajo, 20.000 por ahí, y los contratistas, 4 veces ya tuvimos que prolongar el plazo de presentación de ofertas porque no están de acuerdo con nuestro pliego, porque hay una puja mundial en ese tema, entonces, porque es una nueva tecnología. Entonces, va a haber una cierta puja, pero si no existe ningún problema, desde que tenemos la plata, nosotros creemos que en 3 años se puede hacer el cambio. Ahí es donde nos preocupó cómo salió de senadores. La forma como salió de senadores, se nos va 6 años desde la vigencia de la ley. Desde que entra en vigencia la ley, que puede ser en un mes, todavía no tenés la plata, todavía no podés licitar, todavía no podés mover. O sea, nosotros para comprar algo necesitamos rubro presupuestario, necesitamos una ampliación presupuestaria, necesitamos tener el ingreso. Uno no puede decir, acá quiero más rubro de gasto y no tener el ingreso. Entonces, esto va a tardar un tiempo. Desde que tenemos la plata, creemos que en forma así, si le damos una prioridad altísima al tema, en 3 años. Ahí también hay un defecto, a mi criterio, en la propuesta de senadores, que no sé, todavía no tengo el final de cómo exactamente se aprobó en diputados. Había un defecto, primero, que era desde la vigencia. Y el segundo defecto es que decía que la tarifa se va a ir aplicando en la medida que se vaya colocando. Vale decir,
vas a tener clientes que van a tener una tarifa subsidiada y clientes que no.
Sí, yo me voy a tu casa y como vos sos mi amigo te coloco, y al lado no. Entonces voy a tener subsidiado y al lado no. Entonces, para nosotros eso es de imposible administración. No nos queremos meter en ese lío. Entonces lo que le habíamos propuesto a algunos diputados es que por lo menos sea por zona. Una vez que se terminó una zona, llamémosle el departamento de San Pedro, vamos a priorizar las áreas más, el departamento de San Pedro, departamento de Casa, para, bueno, hacemos todo un distrito o todo un barrio o toda una zona y entra toda la zona junto. Lo otro nos generaría una crisis. Y ahí sí se prestaría a que nosotros hagamos hasta un manejo político, ¿verdad?
Lógico.
A vos te damos, a mí no, al otro sí.
No, pero
el otro no me atendió.
Sí, pero y si lo hace por zona, igual, Pedro. O sea, vamos a suponer, estamos por llegar a las elecciones y el oficialismo tiene debilidades en Cazapá. Primero vamos a hacer Cazapá. O sea, la misma cosa nomás. Yo vivo en Ñembucú y te iba a mandar la mierda, decir, ¿por qué pico lo de Cazapá sí y yo que vivo en Ñembucú no?
Sí, pero por lo menos dentro de Ñembucú, todos, los que están a favor y los que están en contra, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esta mecánica, por decir así. Preferiría que cuando entren todos, ¿verdad? Entonces no, hay ningún
tipo entre todos de una. Y decime, estamos hablando acá de...
Pero es muy difícil de conseguir en ese plazo. Pero ese no es el principal problema. Hay varios problemas operativos que no se tuvieron en cuenta. A mí me preocupa más el hecho de que se le obliga a la ANDE a hacer los descuentos de forma inmediata sin tener todavía los fondos. Nosotros creemos altamente, vamos a decir, la probabilidad mayor que nosotros vemos de acá ahora cómo se mueven las binacionales es que nosotros no vamos a tener los fondos en forma inmediata. Entonces, ¿qué va a pasar? Se deroga la ley existente. O sea, la gente que hoy está deja tener derecho. Entra en vigencia la nueva ley. en la nueva ley entra mucha más gente, todos ya con derecho. Entonces, le tenemos que colocar a toda la gente dentro de las fajas, principalmente la A y B, creo que las dos primeras del artículo cuarto, y en ese sentido vamos a hacer el descuento y no tenemos la plata. Y si es 150 millones de dólares al año, eso hace quebrar la AMIA.
Ahora, el otro,
eso no tenemos para subsidiar, pero 150 millones. Interín, una y otra y nacional negocia con la, porque esto no se va a poder, no, es que ahí me parece que hay un error. No, es que entra la plata a las binacionales y a partir de ahí cada parte hace lo que quiere con su par, con la mitad. Eso no sucede así. Es una sola entidad binacional, tiene un presupuesto que anualmente se aprueba entre ambas márgenes, se discute, y si va a haber un cambio, eso va a ser discutido. Y para ser discutido tiene que haber acuerdo de ambas marcas. Y si no están de acuerdo los del otro lado, y si piden algo a cambio, en el momento en que más cosas tenemos que negociar con las otras partes.
Claro, a mí lo que más me preocupa, honestamente te digo, es que vos generás una, si vos conseguís esto ahora, generás una brutal dependencia política del gobierno de turno, de que la parte brasileña y la parte argentina, por este caso me interesa sobre todo Brasil, que tenemos que negociar en el 2023,
así es,
la parte brasileña apruebe el fondo social con el cual vos tenés atado tu subsidio a la energía. Si de repente no aprueban ello, se te duplica de golpe el precio de la energía, con lo cual tenés un quilombo político interno. Entonces ellos tienen, digamos, un as bajo la manga cuando negocia contigo, porque en cualquier momento te pueden joder tu problema, tu mercado político interno.
Eso yo dije en la gran reunión que tuvimos con los senadores antes que se trate del servicio. Yo consideraba estratégicamente negativo en este momento. A lo mejor 10 años antes, 15 años antes, se podría haber hecho algo de esto, pero en este momento, irlo nosotros en el Consejo y pedir un favor al otro lado, yo no lo considero bueno estratégicamente. Decime, y aparte, eso es este año.
Claro.
Te pueden dar un año. Y el año que viene,
no te da,
la gente ya está acostumbrada a pagar menos.
Claro, el subsidio no puede estar atado a una cuestión que es imprevisible. Y lo otro, ¿cuánto cuesta esto aplicarlo? O sea, más allá de todo, lo primero que hablamos es crear las condiciones para poder aplicar el subsidio. Estamos estos 100 millones de dólares, el tiempo que va a llevar, etcétera. Vamos a suponer que está todo listo. ¿Cuánto cuesta cada año esto?
Es del orden de 150 millones de dólares en los primeros años. Porque hay que tener los equipos, hay que, y aparte hay que hacer el subsidio. Entonces, y después probablemente, y ahí veremos, porque también nosotros no tenemos una medición precisa de cómo la gente va a usar esa energía una vez que sabe que en cierta hora es más barato y en cierta otra hora es más caro. Normalmente esto primero se mete una tarifa dinámica horaria en una cierta zona, se mide bien. En el caso, por ejemplo, acá del estado de Paraná, se pone como optativo para el cliente, y después en base al cambio de uso que realmente realiza la persona, uno hace estimaciones y esto puede generalizar. Acá vamos a meter un poco a ciegas, ¿verdad? Y bueno, en ese orden, 150 millones de dólares es lo que nosotros estimamos.
Ingeniero, te quiero sacar un poco de tema. El 22 de abril,
para que tenga idea de magnitud, hoy en día el subsidio está enfocado exclusivamente a las personas que más requieren.
Sí.
Estamos hablando de personas que consumen debajo de 300 kilovatios hora.
¿Y cuánto cuesta?
Estamos hablando de ir a negociar con nuestra contraparte de Brasil, nuestra contraparte de Argentina, para que incluyamos en el presupuesto un subsidio en reemplazo de otros rubros, pero vamos a tener que incluir un subsidio donde diga que con la plata que ellos pagan, que recaudan tanto de gente de nivel alto, nivel medio y nivel más bajo, de sus clientes van a subsidiar un precio de energía que inclusive llega hasta la clase media alta paraguaya. Eso es lo que vamos a tener que negociar.
Ingeniero,
no está fácil que el otro lado apruebe y puede pedirnos algo.
Ingeniero, te quiero sacar un poco de tema y te quiero preguntar si estás a conocimiento. Me imagino que sí. Se habla de un proyecto que fue presentado el 22 de abril en el Senado de Ley de Gobierno Corporativo para las Empresas Públicas del Paraguay. Habla allí de la conformación de consejos en instituciones públicas. Y quería saber si manejas cuál va a ser el objetivo de este consejo, porque se habla de que van a tener 7 integrantes en cada una de las 9 instituciones con su respectivo costo, ¿no? Y quería conocer un poco contigo si tenés conocimiento de cuál va a ser la finalidad.
Sí, bueno, en realidad la versión última no la tengo, no quisiera entrar demasiado en los detalles porque no, pero sí participé al menos de 2 conversaciones previas, por lo tanto tengo algún conocimiento de qué es lo que se pretende. De alguna manera hoy, en el caso particular de la ANDE, que sobre el cual se me consultó, el presidente de la ANDE tiene, hasta diría yo, demasiado poder. Entonces no tiene como tenía antes un órgano, un consejo, en el cual cuando hay cosas que tengan que ser debatidas desde diferentes puntos de vista, eso tenga que ir a ese ámbito para resolución. Hoy en día, si va a haber un aumento de sueldo, cosas por el estilo, o va a haber que aplicar tal o no aplicar tal sanción a alguien, un alto jefe, por ejemplo, eso depende exclusivamente de la pluma de una sola persona. Eso por un lado hace que sea más expeditivo, pero por otro lado saca un control que antes existía. Ahora, lo que hay a favor y en contra del tema, porque hay cosas que a favor y cosas, es una cuestión de gobernanza, ¿eh? Entonces acá se, de alguna manera se pretende que haya para los casos más importantes como el presupuesto y otras cuestiones parecidas, exista un consejo, que ese consejo tenga esas atribuciones de manera tal de que no recaiga tanto poder en una sola persona que sea ordenadora de gastos. A mí me parece en ese sentido positivo. Ahora, dependerá mucho de la calidad con que se elijan esas personas, de lo estables que estén en el cargo. Un caso que yo conozco y me da la impresión que funciona muy bien, a pesar de que nunca fui parte de la institución, el Banco Central del Paraguay. El Banco Central tiene un consejo que permite cierto debate, ciertos temas, pero que yo sepa jamás ha tenido un manejo político y tiene gente de buen nivel en ese consejo históricamente. Pero hay muchos consejos que apenas sirven para que se coloquen ahí personas y es cuestión de cómo se estructura para que esto, en vez de ser un costo más, nos mejore la gobernanza dentro de instituciones públicas.
Pedro, mi respeto de siempre, gracias.
Dale, saludos.
Ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE.